No conocía este lugar, un podcast sobre fanzines, autoedición y alrededores.
Aquí estamos en un nuevo episodio de No conocía este lugar. Es el episodio número 3. Y bueno, uy, se ha soltado. Bueno, esto es directo y son los problemas del directo. Es la primera vez, de hecho, que no conocía este lugar. Es en directo. Así que probablemente sea un error detrás de otro. Nos vais a disculpar. Este episodio es muy especial por varios motivos. El primero de todos es porque es en directo y eso es lo nunca visto. Normalmente es prueba y error y los errores se borran. Ahora van a quedar todos registrados. El segundo es que, bueno, estamos aquí rodeadas de gente y impone un poco, hay que decirlo. Estamos emitiendo desde Radio Magba y, bueno, pues agradecer aquí a nuestro técnico. También primera vez con un técnico. Y bueno, muchas gracias a toda la gente del Magba que nos ha acogido tan bien, que nos está dejando hacer este experimento, que nos está dejando los medios técnicos, que siempre son súper limitados en No conocía este lugar. De hecho, creo que será la primera vez que el podcast se escuche bien, así que bueno, pues estoy muy contenta. También la estructura del podcast va a ser diferente porque, bueno, va a funcionar como una especie de visita guiada, porque si no lo he dicho ya, estamos en la inauguración de la exposición de Helen Geletón, de un archivo del Do It Yourself. Y bueno, pues la idea es un poco que toda la gente que está aquí presente pueda ir visitando la exposición a la vez que nos va escuchando, porque Helen nos va a ir explicando, bueno, pues qué es lo que vamos a ver aquí, por qué están aquí estas cosas que están aquí. Quizá nos pueda explicar también cuáles no están. Bueno, lo iremos viendo. Así que nada, muchas gracias, bienvenidos a todos y bueno, hola Helen, que la tengo aquí a mi lado.
Hola, ¿estás? Así se oye. Sí.
Bueno, lo primero de todo vamos a las cuestiones de información útil, que siempre es como muy necesario. Explícanos cosas en plan de dónde estamos, hasta cuándo va a estar esto aquí, bueno, etcétera, etcétera, etcétera.
Se inaugura hoy y termina en septiembre, ayuda, el día.
10 de septiembre.
El 10 de septiembre. O sea que va a estar bastante tiempo y pues esta exposición puede venir varias veces además a verla, o sea que también está bien porque es imposible verla de un tirón, la verdad. Bueno, si no consultas los fanzines, sí, sí se puede.
Bueno, hay que decir que estamos en el Centro de Documentación del Magba. Eso es importante, en Barcelona, para que la gente que no esté aquí ahora mismo sepa dónde tiene que venir.
Sí, sí. ¿No? Pueden venir ahora mismo si lo están escuchando. Estamos abiertas.
Y bueno, pues lo primero de todo, ¿qué es lo que vamos a encontrar así en resumen en esta exposición, Helen?
Pues vamos a encontrar muchos fanzines.
Explícanos un poco más, por favor.
Pues es una publicación autoeditada y autogestionada en distintos niveles. Cada fanzine es un fanzine. Y pues la selección que hice para esta exposición dentro de una archiva del Do It Yourself eran pues fanzines hechos por mujeres trans, cis, queer, feministas y o ponía mucho, lo veréis en el papel, en la hoja de sala, que intentaba pues integrar como todos, ¿no?, aquellas voces o fanzines dentro de esa línea. Y para poder verlos intenté hacer como una especie como de fencinotecas por grupos, más o menos, ¿no? Como cosas que veía que se repetían, que necesitaban urgencias o quejas o... Ahora está sonando una fencinoteca, porque también tiene música. Esa es la fencinoteca de las chapas. Entonces, intenté hacer como distintas como cajitas, que luego también han ido cambiando un poco y que irán cambiando durante la exposición también, porque iremos reponiendo material o poniendo otros materiales que podremos ir viendo en momentos de consulta también, que luego vamos a ver cómo también vamos a poder hacer. Porque hay algunas fencinotecas que son objetos muy chiquititos o llevan hilos o, bueno, y que está bien como que se pueda presentar con alguien, conmigo o con otra persona que quiera ayudarme. Y eso, pues vamos a tener un horario que ya iremos pactando. Hoy vamos a poder, como visita guiada, de todos modos, venís luego para allá, toda la gente que está acá, y os puedo enseñar un poquito.
Vamos, que lo que hay aquí son los fondos de tu archiva.
Sí, hay más arriba, porque mandé mucho. Pero poco a poco. Vale. Se va a poder ver, va a estar aquí. Eso es, creo que
y la pregunta es, ¿nos puedes contar un poco qué es tu archiva del Do It Yourself? ¿Cómo surge? ¿Por qué de la archiva? ¿Cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? Porque me imagino que ha ido mutando también. Tú has estado en muchos lugares donde has ido incorporando diferentes materiales de diferentes contextos. Cuéntanos un poco qué es esto de la archiva. Y también igual, ¿por qué la archiva? Una archiva.
Sí, me sirve también para hablar un poco del esfuerzo que he hecho con los textos en la exposición, que me cuesta mucho trabajo escribirlos, aquí lo saben lo que tardo en entregarlos. Y entonces, pues sí, lo digo porque está el texto como en grande a la entrada, otro chiquitito aquí de actividades y unas nubes que les he llamado con un dibujo de Andrea Galaxina, que no le he puesto, pero es un retrato mío.
Todo es autorreferencial aquí, como veréis. Nosotras nos lo guisamos, nosotras nos lo comemos.
Y ahí una de las cosas que comento, porque me pregunta mucho la gente por qué archiva, ¿no? Y ahí lo que vengo a decir, que una archiva para mí, o cuando le puse ese nombre, aparte de que era un poco un nombre irreverente y que molestaba, cosa que a veces no está mal y sigue molestando a veces, también era porque era como para mí como hablar de un archivo, cuando lo decía desde la academia de la tesis, pues perspectiva de género o feminista, ¿no? Como un tipo de archivo ya en que entra en la complicación de cómo lo registramos, si ponemos apellido, primero o segundo, o sea, cosas muy básicas como de este tipo, ¿no? Y también lo que está dentro, lo que no, ¿no? A la que nos planteamos ya un archivo con ese criterio, pues es muy importante también la ausencia, la urgencia, lo que queremos que esté, cómo o cómo se hace, ¿no? Entonces es un poco también como yo lo llevo a una parte como personal de incluso hacer ejercicio con una misma, hacer archivas con una, ¿no? Para ver incluso cuáles son tus prioridades, qué es lo que dejas dentro, qué es lo que no.
Y tu archiva también es el punto de partida de una tesis, que además la tienes aquí en la estantería de libros de la entrada.
Sí, está en medio.
El libro más gordo que hay es la tesis de Helen.
Sí, hicimos una reproducción, llevaba muchas fotos en color y salió muy cara. Pero la iba a poner en una peana, pero me corté. Porque costaba mucho trabajo. Dije, esto da mucha vergüenza, pero ya que... Y fue un parto duro. Pero ahí está y la podemos consultar y va a ser uno de los libros que vamos a tener para el grupo de investigación, que aprovecho porque aún queda alguna placita.
Luego hablamos de las actividades paralelas, que son tan interesantes como la propia exposición.
Mi tesis, el libro de Andrea, más libros, ¿vale? También. Tenemos muchos americanos, ¿eh? Que hemos pedido a las universidades. Lo digo porque eso es, cuesta a veces trabajo tenerlos, que te los envíen y son caros y son muy buenos y los vamos a usar y hay bastante interesantes. Hay unos que están por llegar, que hablan un poco de la genealogía del fanzine que antes comentábamos, ¿no? Incluso como cambiando un poco el giro de esta idea que yo en la entrada nada más que digo como referente Riot Girl, bueno, antes de la Riot Girl, otra Riot Girl, no solo
y fuera también de ese contexto, ¿no? Anglosajón, porque sí. De hecho tú estuviste en México viviendo
sí.
Y trabajando y bueno, hay bastante material de esos países que digamos podemos considerar fuera de la órbita anglosajona, que al final parece que como que todas las exposiciones y todos los referentes
sí,
acaban llevándonos
son,
allí.
Yo supongo que también la influencia de las cultural studies y eso que estaban mucho más presentes, pues casi todos los libros que hablan un poco de la archiva, feminismo y fanzines, es cierto que son muy, pero no es cierto. Ahí estamos publicando y ahí vamos a ir buscando porque a la que busquemos vamos a encontrar y sí que hice un poco cuando yo estaba haciendo la archiva como también tenía una parte vivencial para mí era muy importante no estar solo hablando de los fanzines de allí que yo decía sino también los de aquí que era un aquí difícil de definir que entraba pues Barcelona, Ciudad de México, ¿no? Murcia, Bilbao. Entonces hay fanzines un poco como dentro de ese contexto, o sea, que tengo en catalán, en euskera, en aragonés.
Luego podemos hablar de eso si nos da tiempo.